En Argentina, el Frente de Todos, que propone a Alberto Fernández como presidente y Cristina de Kirchner como vicepresidenta, supera en las primarias por casi 16 puntos porcentuales a la coalición de Mauricio Macri.
Y hoy vamos a conversar sobre las repercusiones económicas en el mundo que se están sucediendo luego de las elecciones del domingo, donde la fórmula Fernández-Fernández se impuso al oficialismo por 15 puntos. Santiago Juncal, economista, investigador docente del Instituto de Industria. ¿Por qué se refleja la corrida cambiaria, la caída de los bonos, todo lo que vino pasando? ¿Por qué se plantea con tanto dramatismo?
En la región se tomó el tema con la importancia que tiene, quiero decir, los diarios de Chile, de Brasil, de Uruguay, por supuesto. Esto recogieron en su primera plana la victoria de Alberto Fernández en el triunfo en las PASO y también obviamente tomaron en cuenta el impacto en los mercados, no solo argentinos sino también regionales, ¿no? Porque por caso el Banco Central Uruguayo tuvo que salir a intervenir, en Brasil también hubo una mini devaluación como consecuencia del impacto de la elección en Argentina, pero yo diría que hay dos aspectos de lo que se toma. Por un lado, todos los medios marcan lo aplastante que fue la derrota del gobierno y después sí, el impacto también que han tenido, por ejemplo, en los bonos de el Mercurio de Chile, por ejemplo, hablaba del impacto que tuvo las elecciones en los bonos argentinos que cotizan en Londres, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez remarcaban que, bueno, que justamente la economía de Macri venía muy mal y que esa es la explicación de por qué semejante resultado, más allá de la sorpresa de los números y de la diferencia que yo creo que ni siquiera los más optimistas del Frente de Todos pensaban que iba a ser tan grande. Uh-huh. Yo diría que hay esos dos aspectos, ¿no? Digo, como para también contraponer con lo que el propio gobierno ayer planteaba, la posibilidad de revertir este resultado.
Estamos convencidos que tenemos todavía muchas más cosas para mostrar y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa.
Incluso si uno toma los diarios de Estados Unidos, de España, el país de España, por ejemplo, hablaba de una derrota estrepitosa del gobierno. Hay como un consenso de que esto no se puede dar vuelta. Y por otro lado, sí está el análisis del impacto en los mercados, que del cuco del kirchnerismo, cuando en realidad es el propio gobierno de Macri el que ha ido de inestabilidad en inestabilidad y de devaluación en devaluación de la moneda de nuestro peso, a tal punto que, bueno, el proceso inflacionario se ha avanzado como avanzó. Y cualquiera esperaba que hubiera una inestabilidad monetaria, tal vez no tan grande y tan abrupta en un solo día como la que ocurrió ayer.
El dólar disparado, un aumento récord, como venimos informando, de más del 30%, que superó la barrera de los 60 pesos en algunos momentos. Cerró finalmente la cotización del Banco Nación a 55 pesos.
Más que después de resultado de cómo viene la economía. Claro. El hecho de que hay una inflación inercial, de que hay un proceso de mucha inestabilidad. Digo, inflación de 55% anuales son cifras astronómicas, mucho más elevadas que las que había tenido el gobierno anterior. Entonces, esto tarde o temprano iba a venir. Tomó la forma, si se quiere, de un golpe de mercado, que hay que ver quiénes fueron los principales inversores en esto, hay que ver cuánto el gobierno quiere capitalizar de eso políticamente, pero a nivel internacional, digo, se ha visto que esto forma parte de una mala gestión económica y que es un voto castigo en ese sentido.
Sí, porque hay un intento de mostrar a Macri como un presidente amigable con los mercados. Exacto. Que genera estabilidad, y de esconder insistentemente que esto es en gran medida consecuencia de la política económica que lleva adelante.
Totalmente. Por ejemplo, la semana pasada The Economist sacó una nota diciendo ¿puede Macri ganar en las PASO? Y ellos mismos reconocían, va a ser muy difícil que en este contexto y con todas las expectativas que generó, que se vieron frustradas, pueda revertir esta situación electoralmente, digamos, ¿no? Además de no poder revertir la materia de su propia gestión económica. Entonces, me parece que no hay grandes sorpresas más allá de la diferencia, insisto, con este punto. Digo, nadie por ahí esperaba eso, pero porque tampoco se esperaba localmente. Semejante diferencia, las encuestadoras, como todos sabemos, la pifiaron en buena medida. Y bueno, me parece que hay un consenso en el sentido de decir, bueno, acá hay una mala gestión económica y no. Digo, los medios internacionales no le atribuyen al kirchnerismo, más allá de las inestabilidades de ayer, esta cuestión. No se hacen eco de las declaraciones de Macri. Es más, los periodistas locales tampoco lo han hecho. Me parece que es importante. Incluso uno puede ver, por ejemplo, no sé, Financial Times o Wall Street Journal, los diarios más vinculados a los mercados financieros, hablan de un gobierno pro mercado, pero que no pudo cumplir las expectativas, y lo vienen diciendo hace tiempo. Además, no es que recién ayer se reveló una verdad revelada por las elecciones, sino que saben que la gestión fue mala.
Nos contaba sobre las repercusiones en la región. ¿Por qué impacta en las economías de países como Uruguay y Brasil lo que estamos contando?
Bueno, hay impactos económicos inmediatos que tienen que ver con esto que decíamos antes, de que enseguida tuvieron los bancos centrales que salir en Brasil y Uruguay a hacer frente, sobre todo en Uruguay, que es una economía más pequeña y más dependiente de Argentina, hacer frente al impacto de la devaluación. Pero digo, eso fue rápidamente conjurado precisamente porque Uruguay y Brasil no tienen la inestabilidad que viene teniendo Argentina. Ahora, después hay un impacto político. Digo, Bolsonaro salió a decir que este zurdaje, así lo dijo, este zurdaje en Argentina iba a generar, si ganaba Alberto Fernández y se ratificaba el resultado en octubre, que buena parte de Río Grande do Sul tuviera que es un estado grande del sur de Brasil, tuviera que vivir lo mismo que está viviendo Roraima, que es un estado brasileño al cual están llegando venezolanos de a decenas de miles, digamos, porque justamente la llegada del kirchnerismo iba a generar una huida del país de mucha gente. O sea, una cosa ridícula, absolutamente generar miedo en la población, y además ni siquiera el propio gobierno de Bolsonaro lo salió a apoyar. El vicepresidente dice otra cosa, la burocracia diplomática dice otra cosa, porque saben que la relación Argentina-Brasil es muy importante y no se puede apostar tanto un candidato como hizo Bolsonaro con Macri cuando después se ve que no tiene el apoyo popular que ellos imaginaban tener. Claro, pero uno puede decir, bueno, Macri y Bolsonaro venían acercándose, sí, digamos, han tenido señales de acercamiento importantes, más allá de que hay matices entre las dos presidencias, uh-huh, ¿no? Venía teniendo un acercamiento que uno podría pensar desde la lógica liberal, bueno, esto es progresivo porque se llega a un Mercosur que se repiensa, que empieza a tener distintos tipos de relaciones, así como había una alianza, qué sé yo, Lula-Kirchner en su momento, esto también es positivo porque había una buena relación entre los dos países. Sí, pero una cosa es eso y otra apostar fuertemente por un candidato y después seguir generando miedo en un país vecino, tener una injerencia como la que tuvo Bolsonaro con las elecciones argentinas que después se termina convirtiendo en un boomerang cuando aparece el resultado que apareció en las elecciones.
Nos hablabas de China hace, sí, un tiempo atrás, sí, y trabajás sobre ese país y las relaciones comerciales. ¿Esto impacta de alguna manera en China?
No, digamos, lo argentino en China no, más allá de que los diarios chinos hicieron eco también de esto. El Global Times, que es un diario importante de China, sacó una nota donde también justamente decía, este es el resultado de las políticas neoliberales de Macri, digamos. O sea, directamente hacían una vinculación entre el resultado de las elecciones y políticas neoliberales que se habían implementado y habían tenido resultados muy negativos en términos sociales y económicos para la gran mayoría de la población. Eso por un lado en cuanto a cómo recogieron los medios la noticia de las PASO. Ahora, pensándolo al revés, sí, la guerra comercial China-Estados Unidos más cuestiones como las que van a aparecer en octubre del Brexit van a seguir impactando en las economías como la nuestra, además en la moneda como la nuestra tan volátil y tan hackeada por la inflación. Entonces digo, la devaluación que hubo ayer puede seguir incrementándose a futuro con sucesos como este. Va a venir un segundo semestre bastante complicado para, bueno, ya empezó en realidad, ¿no?, en agosto, pero digo, la segunda mitad de 2019 va a ser muy complicada, ya no a nivel local sino a nivel internacional por un montón de cuestiones, y eso va a meter presión a nuestra economía de manera agregada, adicional.
Y por último, Santiago, ¿tenés una expectativa que el gobierno, de qué manera podría salir a tomar alguna medida que genere un poco un panorama de transición, algo más favorable para la población?
Bueno, ayer, ¿no?, en la conferencia de prensa se esbozaron algunas medidas que estaba pensando el equipo económico para salir a subir el mínimo en impuesto libre de ganancias, digo, pero es muy marginal con relación a todo el ajuste previo, digo, no compensa ni de casualidad todo el daño que se ha hecho a nivel social y económico. Me parece que además le quedan muy pocos meses, digamos, entonces yo diría que es ínfimo lo que puede llegar a lograr. No se puede reactivar el consumo simplemente poniendo o reactivando la hora 12 como pretende hacerlo el gobierno de una manera muy sobre el pucho, digamos, sobre la marcha y a poco de... Y además con esta devaluación que se generó, ¿no? Digamos, o sea, esto va a generar un nivel de incertidumbre que va a paralizar la cadena de pagos, pero fundamentalmente va a paralizar decisiones de inversión y de consumo, y por ende todo lo que queda de aquí a fin de año va a estar muy complicado, me parece.
Usina Sonora. Producimos sonidos para contar historias.